Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta.
Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas.
Continuamos en Tramas. Hoy, ¿quién hace las leyes? Los decretos de necesidad y urgencia, con Raúl Gustavo Ferreira.
De todas maneras, te quiero hacer una consulta que tiene que ver con el periodo que aludís, los años de Menem, y algo que no es menor para esta temática, que es la reforma constitucional, que habla de algo que hasta el día de hoy, y ha pasado el primer periodo de Menem, ha pasado su segundo periodo y los presidentes posteriores, todavía no se ha resuelto, que es la comisión bicameral. Que algo, intuyo, tiene que ver con qué hacer con los decretos de necesidad de urgencia, qué hacer con esas cuestiones que tienen que ver con la delegación legislativa, que muchas veces también aparecen en el mismo paquete.
Para aclarar en términos constitucionales a la audiencia, el presidente de la nación no debe legislar. Repito, el presidente de la nación no debe legislar, porque si el presidente de la nación legisla, acumula poder. Quien acumula poder se tiende incontrolable. Y cuando nosotros vemos que un órgano se vuelve incontrolable, se produce el desequilibrio institucional. Con un sistema presidencialista cuya tendencia natural es hacia el autocratismo, darle al presidente autocratismo o autoritarismo, darle al presidente la potestad de legislar es casi la semilla de la destrucción. Esto es lo que hace la reforma constitucional del 94. En 1994, los constituyentes, la oposición votó en disidencia, pero bueno, la cuestión es que el artículo 99 lo tenemos en la Constitución y habría que cumplirlo. Como al presidente de la nación, lo único que le faltaba era legislar, se le concede esta potestad.
Respecto a los decretos de necesidad y urgencia, la Constitución Nacional, reformada en el año 1994, establece en su artículo 99, inciso 3, que el presidente de la nación tiene las siguientes atribuciones. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo, solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros.
Y obsérvese que ni en los Estados Unidos o Norteamérica el presidente de la nación tiene esta potestad y que son contadísimos los decretos por razones de necesidad y urgencia. Y que además, si el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el país más poderoso del mundo, y quizá cuyo sistema jurídico sea uno de los más ordenados, quizá, y estables en toda la historia de la humanidad, cuando un presidente quiere acudir a los decretos por razones de necesidad y urgencia, hay un procedimiento pero tan engorroso que realmente prácticamente desisten de llevarlo adelante. Sin embargo, cuando conciben la idea de los decretos por razones de necesidad y urgencia, en paralelo se les ocurre la idea del mini parlamento. Dicen, son conscientes los constituyentes en 1994 que están alterando la regla de distinción de poderes.
Y esta figura del mini parlamento, para ser comprendido y entendido por la audiencia, ¿a qué alude?
La idea es esta. Como ellos son conscientes, y había muy buenos juristas, y todos, casi todos viven, en la Convención Nacional Constituyente de 1994, ellos son conscientes que al concederle la potestad de legislar al presidente de la nación, no sé si se les había ocurrido que Menem iba a sancionar 546. Yo, o sea, esto es hacer un dato contrahistórico, no vamos a contramano a la historia, no lo podemos hacer realmente. Lo que sí podemos afirmar es que ellos eran perfectamente conscientes de que al aumentar las potestades de uno de los órganos, lo iban a tener que controlar por otro lado.
Claro.
Es decir, como bien señala Jorge Banossi, a mayor poder, mayor control.
Uh-huh.
¿Cómo pueden hacerlo? Supongo, no estuve yo en las deliberaciones, pero supongo que lo que ellos intentaron fue decir, bueno, creemos dentro del mismo del Congreso una especie de mini Congreso, un mini Parlamento, es decir, una comisión bicameral,
uh-huh,
que controle los decretos por razones de necesidad de urgencia. Y, eventualmente, cuando se sancione un decreto por razones de necesidad de urgencia, si producirá los efectos jurídicos concretos dentro de determinada cantidad de días hasta que llegue a la comisión, y la comisión diga si lo ratifica o no lo ratifica.
La Constitución Nacional, en su artículo 99, inciso 3, dispone la creación de una comisión bicameral permanente que será la encargada de analizar los decretos de necesidad de urgencia. El artículo 99, inciso 3, dispone que el jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá el decreto a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Después de 12 años de sancionada la ley, la Comisión Bicameral Permanente, que debe ser instrumentada por el Congreso Nacional, todavía no se constituyó.
Quiero hacer una observación a pie de página. Eugenio Raúl Zaffaroni fue constituyente en 1994.
Uh-huh.
Se opuso tenazmente a la posibilidad de que existieran decretos por razones de necesidad de urgencia, o al menos en los términos en que se estaba programando.
Ajá.
Luego, Zaffaroni es constituyente en 1996 y de alguna manera es el padre de la Constitución porteña, el padre, o sea, es uno de los máximos inspiradores de la Constitución porteña. Y cuando uno revisa el texto, es absolutamente distinto del texto federal. Es decir, el jefe de gobierno puede dictar decretos por razones de necesidad de urgencia, pero tiene que mandarlo a la legislatura, y si la legislatura no lo ratifica en términos de 30 días, se cayó.
La Constitución de la Ciudad establece en su artículo 103 que el Poder Ejecutivo no puede, bajo pena de nulidad, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos en esta Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen las materias procesal penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, el gobernador puede dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. Estos decretos son remitidos a la legislatura para su ratificación dentro de los 10 días corridos de su dictado, bajo pena de nulidad. A su vez, el artículo 91 establece que la legislatura debe ratificar o rechazar los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo dentro de los 30 días de su emisión, y señala claramente que pierden vigencia los decretos no ratificados.
Es decir, que la marca Zaffaroni está presente en la legislación, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y habiendo estado presente en la Convención Constituyente de Paraná-Santa Fe allá por 1994, esa presencia, esa marca, lamentablemente.
Lo que pasa es que en aquel momento, se recordará a la audiencia, que el oficialismo llegó con, no solamente el oficialismo, lo que era en ese momento el menemismo en 1994, sino que estábamos en presencia de lo que era, recordarán, el Pacto de Olivos. Uh-huh. Votaban conjuntamente en la comisión de redacción, votaban conjuntamente en 1994 lo que era el radicalismo, la Unión Cívica, uh-huh, Radical, junto con el Partido Justicialista. Es decir, era prácticamente
mayoría.
Y la imbatible. Pero es, digamos, una disquisición de tipo de filosofía política esta que estoy haciendo, porque precisamente 2 años después él tiene la posibilidad, no ya, inclusive desde la tampoco era mayoría acá el partido de Zaffaroni en ese momento, en el 96. Sin embargo, yo no recuerdo exactamente el número de en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, pero es asimétrico con el artículo 99, inciso tercero. Ya acá ni siquiera hay una comisión, acá no hay nada. Si dentro de los 30 días no se ratifica, se cayó.
Esto que acabas de decir tiene que ver, Raúl, con esa digresión que estaba dentro de la respuesta que ibas a ensayar acerca de por qué pasaron tantos años y pasarán muchos más y no tengamos comisión bicameral tal cual esta Constitución vigente en la República Argentina lo establece.
Porque es absolutamente increíble. O sea, la Constitución, la Convención Nacional Constituyente de 1994, dicho quizá en términos barriales, del lenguaje que usamos en el barrio cuando éramos chicos, llegó hasta donde pudo. Hicieron lo que pudieron. Y cuando uno lee la reforma, parece esas cosas que escribíamos también en el barrio, no por mal escritas, sino porque, bueno, está marcando unas zonas abiertas. La ley de coparticipación federal tendría que estar prevista en el artículo 75, inciso 2. Lo dejaron abierto y han pasado 12 años y pasarán 20 años, porque es absolutamente inviable que el Congreso de la Nación pueda dictar una ley de coparticipación federal. Se necesita un consenso amplísimo que solamente una convención constituyente lo puede dar. Lo mismo sucede con la comisión
bicameral.
Con la bicameral. Además, este sistema a mí no me convence para nada de la bilateral.
De todas maneras, ahora quiero que esto lo complementes, así queda desarrollada y completa la idea. Siguiendo con la terminología del barrio, del lenguaje que practicamos en la esquina de un barrio, de la ciudad de Buenos Aires, precisamente la ciudad que habitamos, ¿qué pasaría hoy con Juan Bautista Alberdi en su tumba si tuviera la posibilidad de leer el texto de 1994 reformado de aquella Constitución original de 1853-1860?
Con motivo de los 150 años de la Constitución Federal de la Argentina, escribí un artículo, precisamente a raíz de esto. Y cuando uno lee las bases y puntos de partida, Alberdi utilizaba estas dos palabras. Él quería un presidencialismo fuerte. En la reforma del 94 se superaron largamente hasta las ideas de Alberdi. Él no lo podría comprender, porque, insisto, él le reconocía iniciativa al presidente de la nación, pero no potestad para la creación legislativa, porque además la creación legislativa tiene que ver con una concepción de pueblo, tiene que ver con una concepción de democracia, y si la democracia viene de abajo, la democracia viene de arriba. O sea, si es un sistema de tipo liberal o es un sistema de tipo holístico.
El conocimiento de la filosofía política y de la cultura anglosajona en general inspiró las concepciones liberales de Juan Bautista Alberdi, cuya obra influyó en la elaboración de la Constitución Argentina de 1853. Alberdi nació en San Miguel de Tucumán en 1810. Afiliado desde muy joven al Partido Liberal, en sus numerosos escritos analizó la estructura económica y social de su país, criticando la situación de atraso que había creado la colonización española y defendiendo la industrialización intensiva como única forma posible de progreso. Según Alberdi, la clase capaz de llevar a cabo esa industrialización, la burguesía, no existía en la Argentina, por lo que consideraba imprescindible la inmigración europea. Alberdi fue durante algún tiempo figura central de la vida política argentina. En la década de 1850 desempeñó tareas diplomáticas en París, Madrid, Washington y Londres. Posteriormente se retiró de la actividad pública y se dedicó a escribir. Durante muchos años vivió en Chile y Europa. Murió en París en 1884. De su extensa producción literaria cabe destacar Bases y punto de partida para la organización política de la República Argentina en 1852, El crimen de la guerra, publicada póstumamente en 1915, y La República Argentina consolidada en 1880, con la ciudad de Buenos Aires por capital en 1811.
Es decir, yo, o sea, no puedo hacer una extrapolación como vos me preguntás, sino en base a lo que Alberdi señalaba en su vastísima obra, y Juan Bautista Alberdi ha sido uno de los, creo que, de los más destacadísimos juristas que ha dado la Argentina. Yo creo que él estaría en contra decididamente de esto, porque seguiría creyendo en la distinción de poderes. Sin embargo, claro, fíjate que él consideraba la necesidad de un presidente fuerte para llevar adelante el liderazgo constitucional, cosa que hoy, institución que hoy está concretamente en tela de juicio. Yo observo muchísimos reparos. Uno hace una observación empírica respecto de las primeras 50 democracias constitucionales del mundo, y se tiene en cuenta el funcionamiento y disfuncionamiento de los últimos 50 años, va a llegar a la conclusión que solamente una no ha tenido interrupciones.
¿Es la mencionada anteriormente, la nación mencionada anteriormente?
De las democracias constitucionales. Si nosotros tomamos las democracias constitucionales en los últimos 50 años, uh-huh, ¿a qué llamo democracia constitucional? Llamo democracia constitucional a la existencia de un pueblo A que ha decidido tomar una decisión B y se juridifica el proceso democratizante a través del dictado o la sanción de una constitución C. Exacto. Y que esa constitución C puede ser cambiada en cualquier momento por el pueblo. ¿Correcto? Bien. Si uno toma los dos modelos existentes en este momento en el mundo, son las democracias constitucionales de sesgo parlamentario o las democracias constitucionales de sesgo presidencialista. Si uno además pone sobre el papel, hace en Google, busca 50 democracias constitucionales, las ordena, se va a encontrar con que en los últimos 50 años, y sin temor a equivocarme demasiado, 49 son democracias constitucionales parlamentarias y una solamente es una democracia constitucional presidencialista, si hemos de buscar cuál ha tenido estabilidad, cuál no ha sido quebrantada. Es decir, esto nos lleva a la conclusión que el modelo presidencialista no funciona.
Ese uno, solamente para aclarar y no dejar el acertijo a quien corresponde.
Y funciona a su manera realmente, porque me estoy refiriendo a los Estados Unidos, claro, de Norteamérica, con todos los avatares y sucesos que ocurren cuando ellos están en disidencia o lo que ha sucedido en estos 50 años, solamente para mencionar lo que ocurrió con Kennedy, lo que ocurrió con Nixon, lo que ocurrió con, en su momento, con el debilitamiento, el vacío de poder que tuvo Carter, en fin. Pero bueno, no tuvieron ellos este fenómeno, y esto seguramente va a generar debate y mucha gente va a estar en desacuerdo con lo que voy a decir, siempre la idea. No se produjeron golpes de Estado. Claro, alguno va a saltar y me va a decir, ¿y qué fue el asesinato de Kennedy? Claro. ¿O usted va a creer que a Kennedy lo asesinó una persona respondiendo a un plan? No, evidentemente el asesinato de Kennedy fue una respuesta a un plan premeditado que, bueno, pero cuando nos atenemos a la letra constitucional exclusivamente, en Estados Unidos de América no hubo quebrantamiento constitucional.
Claro. Desde ese punto de vista, que es la excepción de ese conjunto de naciones que antes mencionaba.
Y en este momento en el mundo, democracias constitucionales que han apelado al sistema de gobierno presidencialista, creo que es un número que anda entre 40 y 60, también tampoco lo recuerdo. La única que muestra no quebrantamiento, al menos como golpe de Estado, es la democracia estadounidense.
¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com